Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que el frente que recorre la península va perdiendo fuerza. Estábamos muy pendientes de Baleares, donde había avisos de color naranja por fuertes precipitaciones, también por tormentas. De momento las lluvias no han sido especialmente significativas y van a ir remitiendo a lo largo de la tarde. Atentos también a los avisos por fuerte oleaje en Cataluña. Seguro que recuerdas todo lo que han contado desde el gobierno y desde Ferrat sobre el Eire 10, la fontanera del PSOE.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
Eire 10, ni fontanera ni cobarde, ni tampoco periodista de investigación. Cuando se conocieron las artes de esta mujer, el PSOE dio la orden de tratar de desvincularse de ella y de vender, apoyados por los corifeos de Moncloa, que era una militante más, una afiliada de base sin ningún tipo de poder. Y todo esto lo está desmontando la UCO y también la declaración de los dos fiscales a los que trataron de sobornar desde las cloacas del PSOE, Ignacio Estampa y José Grinda. La cadena COPE ha tenido acceso a los últimos informes y conversaciones de WhatsApp que se han incorporado al caso Eire 10, al caso Fontanera. ¿Y qué es lo que trasciende de esos chats? Pues que el que decide es el uno. En clara alusión a Pedro Sánchez, que el único capaz de hacer cumplir los compromisos que prometían a los fiscales a los que querían sobornar es el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Eso queda reflejado en una conversación entre el empresario Luis del Rivero e Ignacio Estampa. En el PSOE recurrieron al expresidente de SACIR, de la constructora SACIR, por su cercanía a Ignacio Estampa. Y es el empresario el que puntualiza al fiscal. El uno es quien decide. La fontanera Eire 10 era una enviada de Ferraz, la correa de transmisión, que incluso llegó a sustituir a Santos Cerdán en uno de los encuentros que habían preparado para consumar la operación. Una operación que no era otra que la de desprestigiar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque las dos han tenido un papel clave en las investigaciones del entorno más íntimo del presidente del gobierno en el caso Begoña y en el caso del hermanísimo. Estas novedades vienen a confirmar que Eire 10 no actuó por iniciativa propia. No. Ya lo del trabajo de periodismo de investigación no coló en ningún momento. Y que sus movimientos más relevantes los conocía la dirección de Ferraz. Tanto la fontanera como el empresario Javier Pérez Dolcet están citados en los juzgados este próximo martes. Por lo demás, en el gobierno no se quieren dar por enterados con el portazo que les ha dado esta semana el partido Puigdemont. No se dan por aludidos, como si no fuera con ellos. Y por eso el presidente insiste. Tienen intención de agotar la legislatura.
El gobierno presentará los presupuestos generales del Estado, sudaremos la camiseta. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
No va a convocar elecciones anticipadas, aunque sin los votos del partido Puigdemont no puede aprobar ninguna ley ni tampoco convalidar en el Parlamento ningún real decreto. Cuando, ya saben, que quieren sacar adelante alguna ley y los suyos, sus socios, los socios de investidura les dejan tirados, ahí es cuando ya sí que miran al Partido Popular. En el conjunto de España, Sánchez no ve oportuno ir a votar, pese al bloqueo, pero sí pide adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. Esto es lo que se llama coherencia. Y cuando Pedro Sánchez saca la patita, cuando se hace el loco como si no pasara nada, ahí están los de Junts, para devolverle a la realidad, a la cruda realidad para él. Y lo vienen haciendo durante toda la legislatura, más ahora que le han dicho al presidente, hasta aquí hemos llegado. Y hoy se lo ha recordado el secretario general de Junts, Jordi Turull.
¿Quién se ha cargado la legislatura? El PSOE. ¿Por qué? Porque ha llegado a muchos compromisos que no ha sido capaz de cumplir y por tanto son ellos los que se han cargado la legislatura. Señor Pedro Sánchez, usted ya no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. Explique cómo piensa afrontar esto. No tiene mayoría. ¿Y no la tiene por qué? Porque ustedes pensaban que podían sacar las cosas adelante sin cumplir.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué más de lo mismo? España sin presupuestos, el presidente sin apoyos suficientes en el Parlamento y acorralado en los tribunales por el caso de su mujer, de su hermano y, sí, de su fiscal general del Estado, que independientemente del resultado del juicio, que va a quedar visto para sentencia la próxima semana en el Supremo, ha manchado la imagen de una institución de la que se ha apropiado este gobierno. Es 8 de noviembre y están pasando más noticias. ¿Qué te cuenta ya María Álvarez?
Escuchas Mediodía COPE.
En Andalucía, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, va a ser reelegido presidente del Partido Popular Andaluz. Será esta tarde en el marco del Congreso Autonómico que la formación celebra en Sevilla y en la que mañana estará Núñez Feijóo respaldando al que es el único candidato a la reelección. Todo ello con la mirada de los populares puesta en las elecciones que se van a celebrar en la comunidad previsiblemente en el próximo mes de junio. Más asuntos. Los estadounidenses empiezan a notar ya las consecuencias del cierre del gobierno federal. Es ya el más largo de la historia del país, lleva casi 40 días suspendido. Se han cancelado más de 1.000 vuelos en los 40 principales aeropuertos y cerca de 12.000 clientes se han visto afectados. Adam Dubin es estadounidense y profesor de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales y ha asegurado en COPE que la situación empeorará si no se desbloquea el Congreso.
Puede haber cortes importantes ahora en los vuelos. Puede haber la situación de pobreza empeorando mucho. Las universidades que dependen del dinero para investigación van a tener que parar. Entonces es un parón completo, ¿no? En muchos sectores, desde sectores alimentarias hasta sectores educativos, de seguridad del Estado, del propio ejército.
Y en el conflicto entre Rusia y Ucrania continúan los ataques cruzados. Al menos 6 personas han muerto en un ataque de las fuerzas rusas contra varias regiones ucranianas. Más de 500 drones de distintos tipos han atacado en las últimas horas algunos municipios. También se han producido 6 ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Por su parte, Rusia ha derribado 81 drones ucranianos sobre 10 de sus regiones.
Y en la previa del encuentro entre Real Madrid y Rayo Vallecano de mañana, ha hablado Xavi Alonso. Rubén Vasco.
Sí, mañana el Real Madrid juega en Vallecas tras perder esta semana en Champions. Miguel Ángel Díaz, última hora de los blancos.
Xavi Alonso tiene 4 bajas para el partido de mañana. Tchouaméni, Mastantuono, Rüdiger y Carvajal. No se le da bien Vallecas al Madrid, donde no ha ganado las 3 últimas temporadas. Alonso ha estado escueto en una rueda de prensa que tan solo ha durado 8 minutos. Dice que mañana hay que tener madurez, conexión e intensidad para ganar a un Rayo Vallecano. Ha elogiado a su técnico Íñigo Pérez y se le ha preguntado al Tolo Sarra si sigue pensando lo mismo del partido de su equipo en Anfield después de haberlo visto repetido.
El partido de Liverpool está analizado, ya está hablado y ahora es Vallecas. Lo que tenemos en la cabeza es Vallecas. Desde el jueves estamos entrenando y preparando el partido de Vallecas y eso es lo que tenemos en la cabeza.
Y tenemos fútbol en directo, Girona a la vez. Ahora mismo minuto 7, Girona 0, a la vez 0. Escucha ya todo el deporte en tiempo de juego.
Sigues en Mediodía COPE, son las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Tras el bloqueo y el portazo de Junts de esta semana, la estrategia de Moncloa pasa por no darse por enterados. Pedro Sánchez no se inmuta, asegura que no va a convocar elecciones anticipadas, aunque sí los votos del partido de Puigdemont no puede aprobar ninguna ley. En el conjunto, en este contexto, el gobierno reitera su oferta de diálogo a Junts y confía en sacar leyes adelante. El gran proyecto, el de presupuestos generales del Estado, seguirá pendiente con la llegada de 2026. El adelanto electoral en Extremadura para el 21 de diciembre condiciona ya la agenda socialista. Ricardo Rodríguez,
Buenas tardes. La intención verbalizada por el gobierno sigue siendo la de llevar unas cuentas públicas a las Cortes, algo a lo que se ha renunciado ya este año. Unos futuribles presupuestos generales del Estado siguen, por tanto, sin calendario tras la vuelta de tuerca de Junts a su ruptura con un bloqueo legislativo. Pero además la Moncloa ha recalculado su hoja de ruta ante las elecciones extremeñas del 21 de diciembre porque una derrota del proyecto presupuestario impactaría de lleno en una campaña que va a hacerse muy cuesta arriba a los socialistas, con las encuestas en contra y un candidato pendiente de juicio. El PSOE confiaba en empezar el ciclo electoral por Castilla y León, donde al menos serían mejores sus pronósticos. Sea como fuere, al decaer las cuentas, Pedro Sánchez debería además decidir si adelanta a las generales, una posibilidad que una y otra vez ha negado él mismo. Con el propósito de mantener la expectativa, la senda de déficit será aprobada en Consejo de Ministros el próximo martes o el siguiente.
Decíamos que el adelanto electoral en Extremadura condiciona la agenda socialista, unos comicios a los que el candidato del PSOE llegará como imputado. Las acusaciones, imputado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, las acusaciones piden para el hermanísimo 3 años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias. El presidente del gobierno insiste, no hay caso.
Creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer.
Estamos en el Ecuador del juicio contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Como si de una sesión más del Congreso se tratara, la bronca y las salidas de tono han sido la norma durante todas las sesiones de esta semana. Patricia Rossetti.
Política, enfrentamiento, militancia, mucha militancia y desmemoria. Es lo que se ve en el juicio del fiscal general. Lo conocíamos, pero en el juicio se puso voz. García Ortiz no reconoce los hechos. Fiscalía y Abogacía del Estado a su lado piden la nulidad por vulneración de derechos fundamentales. A la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le preocupaba que se filtrasen los correos. Se trataba de un ciudadano particular y le preguntó directamente a García Ortiz por la filtración.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no?
Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
La directora de comunicación del fiscal general, Maredo, dijo que García Ortiz le dictó la nota.
Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no?
Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general.
Se lo dictó el fiscal general.
Claro.
Ante el tribunal, González Amador acusó al fiscal general de haberle reventado sus derechos.
Que entre la nota de la fiscalía y la publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo.
El exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, con carpeta del PSOE en la mano, no se atrevió a sacar en la Asamblea de Madrid el documento que le enviaron desde Moncloa por prudencia.
Entonces sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes.
De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además, como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que, si no está certificado el origen, mejor no utilizar.
El colmo de la desmemoria llegó con la exasesora del gobierno, Pilar Sánchez Acera. Un periodista le filtró la información que envió a Lobato, pero no recuerda quién fue. No puede.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
El martes continuará.
Protagonismo en este sábado para el Congreso del Partido Popular en Andalucía, en el del que va a salir reelegido como presidente. No había otro candidato, Juan Manuel Moreno Bonilla. La mirada, eso sí, en este Congreso del Partido Popular, aunque se celebre en Andalucía, la tienen puesta en la Comunidad Valenciana, donde esperan llegar a un acuerdo con Vox para encontrar un sustituto a Carlos Mazón. Le han preguntado a Moreno Bonilla, no ha hablado de candidatos, dice que lo prioritario
es centrarse en la reconstrucción.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la Comunidad Valenciana. Creo que esa es la prioridad que se ha marcado una vez que el señor Mazón ha asumido su dimisión y se marcha. Yo creo que los valencianos lo que quieren es que se pongan a trabajar el gobierno, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha, y eso es lo que deseo.
Hoy hay que ir a los supermercados, esto a muchos no hace falta que se lo recordemos porque el sábado es el día que más libre tenéis para hacer la compra, pero sí que encontramos un motivo incluso con más peso. Durante todo el fin de semana sigue la gran recogida del Banco de Alimentos. Es la campaña solidaria más importante del año de esta organización, en la que los cerca de 75.000 voluntarios se despliegan entre 11.000 supermercados implicados en toda España. Mari Carmen es una de esas colaboradoras.
Alimentos de cesta básica, necesitamos aceite, necesitamos leche, conservas vegetales, legumbre, pasta, todos los productos que puedan considerarse de cesta básica son bienvenidos.
Bueno, el objetivo es conseguir 10 millones de kilos de comidas con los que poder facilitar un plato al día para más de 1 millón de personas. Durante el año pasado, con la Dana muy reciente y la solidaridad del país disparada, las donaciones supusieron el 12% del total de alimentos entregados en todo el año en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Este año el objetivo es superar lo recogido el año pasado. Y para hablar de todo esto, voy a saludar en Mediodía COPE al director de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que es Paco Greciano. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, los voluntarios están implicados desde hace días, no solo el fin de semana. La gran recogida, eso sí, se puso en marcha ayer. ¿Cómo va? ¿Cómo está viendo la movilización?
Bueno, estamos en el segundo día. Las impresiones que nos trasladan, datos no hay, pero las impresiones que nos trasladan los coordinadores son positivas, son en principio positivas. Falta también información sobre la parte de donación económica, pero vamos a ser cautos y vamos a seguir animando a la ciudadanía que se desplace este fin de semana a esos 11.000 supermercados a los que aludías para que nos apoyen para llegar a ese objetivo de 10 millones de kilos, litros de alimentos.
¿Cuáles son los alimentos que más se necesitan, Paco?
Pues como oía en otra intervención, alimentos de cesta básica, leche, aceite, legumbres, conservas de pescado y de carne, harina, arroz y alimentos infantiles.
¿Cómo afrontáis vosotros, los bancos de alimentos, la subida de los precios? Estamos hablando en los últimos días y en las últimas horas, sobre todo por esa crisis que está provocando la gripe aviar, de la subida de los huevos, que es un producto de lo más básico en nuestra cesta de la compra, pero la inflación en esa cesta sigue disparada. ¿Cómo la afrontáis?
Pues al final, acudiendo pues fundamentalmente a productos de marca blanca que bueno, pues tienen la misma calidad que los productos de marca, pero que tienen un precio más asequible. Esa es una de las alternativas.
Bueno, esta semana conocíamos los resultados del último informe de Cáritas en el que alertaban del crecimiento de la pobreza en España. ¿Lo habéis notado en las sedes de los bancos de alimentos? ¿Hay más afluencia de gente?
No tanto más afluencia de gente, aunque estamos a niveles de prepandemia, pero sí es cierto que cada vez se acercan más a las entidades que atienden los bancos de alimentos población trabajadora, que bueno, pues porque seguramente pues el 9,6 millones de personas viven en pobreza y con ingresos inferiores a 956 euros mes. ¿Esto qué significa? Que si al final tienen que dedicar el 40 o el 45% de su salario a vivienda, pues hay personas que que necesitan el apoyo de los bancos de alimentos para complementar una comida diaria.
Hablamos mucho del perfil de los que acuden a los bancos de alimentos y hace tiempo ya que cambió esa percepción y ese prejuicio que tenemos como de alguien que acude y que es un pobre, ¿no? Eso ha cambiado porque puedes tener un trabajo estable, pero tener necesidad de acudir a ese banco de alimentos.
Y está sucediendo así. Desgraciadamente está sucediendo así. O sea, cada vez más personas que trabajan están acudiendo a los bancos de alimentos. Y luego, Antonio, no hay que olvidar a los niños, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, con 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Y este es un dato también que hay que visibilizar.
Bueno, pues hay que recordar, Paco, que aunque mañana todavía se puede colaborar en aquellos supermercados que abran en el domingo, aunque dejemos de ver a partir de mañana a los voluntarios, la gran recogida sigue.
La gran recogida, por supuesto, sigue en la web granrecogida.org y tenemos habilitado un Bizum que es el 00090, que estará habilitado pues hasta prácticamente final de año.
Pues ahí dejamos ese reto, 10 millones de kilos, que es el reto de este año de la gran recogida. Paco Greciano, director de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
7 de cada 10 profesores aseguran que se sienten capacitados para identificar problemas de salud mental entre sus alumnos, aunque solo el 6% dice haber recibido una formación específica. Ansiedad, estrés y acoso escolar están entre los más frecuentes. Íñigo Jodra.
Cambios de comportamiento en el alumno, bajada del rendimiento escolar o aislamiento social son algunas de las señales más frecuentes que los profesores asocian a posibles casos de acoso. En España, casi 2 alumnos por aula reconocen haberlo sufrido. 1 de cada 3 víctimas guarda silencio por miedo. Los propios docentes piden implantar nuevos protocolos de actuación, pero solo 1 de cada 3 asegura conocer los ya existentes. Ana María Ejido es psicóloga.
Lo que hay que hacer básicamente es detectar cualquier cambio que pueda suponer que el niño está sufriendo una situación de acoso. Intervengo, protejo al niño, pongo en contacto con el tutor, jefe de estudio, dirección, orientador. Y ya una vez que tienen toda la información, informar ya a padres o empezar como un poco a elevarlo.
La mayoría de los docentes señala las redes sociales como un factor de riesgo que crea inseguridad y baja autoestima.
Lo siguiente no es un asunto que esté en la agenda del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, lo han borrado intencionadamente. No quieren hablar de ello. Históricamente el PSOE ha defendido el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, pero en los últimos años se ha alineado claramente con Marruecos, abandonando así su compromiso con la causa saharaui. Hoy en COPE estamos escuchando testimonios como el de Meimuna.
Yo esos 10 años viviendo, trabajando, cotizando en España, oficialmente soy apátrida, es como si no formase parte de ningún país. O sea, es muy difícil para mí incluso coger un vuelo, porque no puedo poner ni ninguna cita médica ni nada, porque no me sale qué país.
Meimuna es una de las miles de saharauis que desde hace 50 años no tiene un hogar. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hay más de 8.000 personas en España y la gran mayoría, debido a la marcha verde que les obligó a marcharse de sus casas, a empezar una nueva vida en campos de refugiados y que hizo que España abandonara el Sáhara. Es difícil aceptar que oficialmente no tienes un hogar, que no eres de ningún lado, pero como nos cuenta, lo más difícil son los 2 años que lleva el proceso de que te reconozcan esa condición. Durante ese periodo directamente te encuentras en un limbo legal.
No tienes derecho a nada. No puedes trabajar, no puedes escribir, tienes que ir a una formación en el SEPE, nada. O sea, 2 años se ha muerto en realidad ausente.
Como dice Meimuna, la media para conseguir la conducción de apátrida son 2 años, son los primeros de una larga espera hasta conseguir la nacionalidad española, porque los saharauis, a pesar de haber sido colonia hasta 1975, lo tienen mucho más complicado que otras excolonias que en solo 2 años pueden aspirar a ser españoles.
Ya en su momento lo que era la doctrina del Código Civil, ¿no?, lo que nos llevaba es a reconocer una nacionalidad en menor tiempo por residencia para lo que son las excolonias, como es el caso de América Latina, Filipinas, Guinea Ecuatorial, y sin embargo que en el Sáhara pues ese conflicto permanente con Marruecos, ese evitar entrar en confrontación con Marruecos, pues lleva a España a mantener, digamos, un perfil bajo en lo que se refiere a los saharauis, a no incluirlos en ese colectivo privilegiado.
Lo explica el abogado también saharaui Sidé Taleb Bouya, que desde su despacho en Madrid ofrece asistencia legal a gente como Meimuna, que tiene que esperar 10 años para conseguir la nacionalidad, por mucho que sus padres fueran españoles, como parte de esa provincia 53 que era el Sáhara en aquel entonces. Claro, aquí la pregunta es, ¿por qué hay un agravio comparativo con los saharauis? Y la respuesta no es otra que por una decisión política. El gobierno de España no quiere pisarle los callos a Marruecos y prefiere mantener un perfil bajo. De hecho, existe una proposición de ley impulsada por Sumar, el partido de Yolanda Díaz, para agilizar el acceso a la nacionalidad a los saharauis, que cuenta incluso con el apoyo del Partido Popular y de Vox, y que, sin embargo, no sale adelante.
Menos el Partido Socialista, el resto del arco parlamentario estaba conforme, y es un proyecto de ley que está en curso. Lo que ocurre es la presidencia de la mesa la controla también el Partido Socialista, y seguramente estén ahí pues alargando esto hasta que se acabe la legislatura y vuelva al cajón o al congelador, como pasó la legislatura anterior, que también salió adelante ese proyecto de ley.
No interesa llevarnos mal con Marruecos y, por tanto, no interesa hacerle algo la vida más fácil a miles de personas que tienen una vinculación histórica muy reciente con España, que en muchos casos, como el de Meimuna, se sienten españoles y que aún comparten nuestra cultura en los campos de refugiados.
Estamos en casas, al final en el Sáhara comemos tortilla de papa. O sea, quiero decir que no, que tenemos ese vínculo histórico. No decimos tawila, que sería mesa en árabe, decimos mesa, decimos cuchara. Quiero decir, lo que son los elementos del día a día son el español. El español está muy presente, de hecho lo hemos rebautizado como el hasañol, que es hasanía y español, que es un mixto ahí, es el dialecto, es nuestro idioma, y el español.
Una situación complicada que en los últimos días ha dado un giro más en contra de los saharauis al respaldar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la idea de que el Sáhara se integre en Marruecos como un territorio independiente, algo que no quieren los saharauis, pero que no van a contar con la ayuda del gobierno de Sánchez para no molestar a Mohamed VI. Y como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que nos invita a mirar con gratitud y compromiso nuestra pertenencia a ella como protagonistas, porque todos los bautizados estamos llamados a sostenerla, a cuidarla y a hacerla crecer. Y este año además se nos recuerda algo esencial. La santidad no es cosa de unos pocos elegidos, sino una vocación universal. Se recoge en la campaña esa llamada que hacía el Papa Francisco en Gaudete et Exultate a vivir la santidad en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en el servicio y en la entrega silenciosa. Y ese rostro de la Iglesia se sostiene precisamente gracias a la generosidad de tantas personas. El sostenimiento económico de la Iglesia, como te decía, es una responsabilidad compartida, pero no una carga impuesta. Es una expresión concreta de nuestra fe. Lo decía estos días el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. La economía no es una meta para la Iglesia, sino un medio para cumplir la misión. A veces pensamos que nuestra aportación es pequeña, insignificante, pero no es cierto. Cada gesto, cada colaboración, cada oración, cada minuto cuenta. Todo construye, todo sostiene. Este año, como te decía, se nos invita también a mirar a los santos de carne y hueso, los que vivieron en nuestra diócesis, los que dejaron huella en nuestras calles, en nuestras parroquias, en nuestras familias. Así que, más que una celebración, es una llamada a la santidad y a la corresponsabilidad. Al celebrar el Día de la Iglesia Diocesana, recuerda que la Iglesia es tu casa, tu familia, tu misión, y que la santidad comienza en lo pequeño, en lo cotidiano. Vivamos con fe, con generosidad, con alegría y con compromiso nuestra vocación cristiana. Seamos esos santos de la puerta de al lado, como decía el Papa, que aman, que sirven y que construyen comunidad. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hablando de santos, el santoral de este sábado nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy celebramos a Santa Isabel de la Trinidad. Nacida en 1880 cerca de Bourges, en Francia, tuvo que sortear de pequeña algún problema de salud. Tras una fuerte oposición de la madre, al fin ingresa en las carmelitas. De esta forma, muestra gran devoción a la Virgen del Carmen, además de gran admiración hacia Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, como no podía ser de otra manera. Santa Isabel de la Trinidad muere en 1903 con tan solo 26 años.
Ponemos rumbo a las 2:30, sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía Cope. La consigna de las últimas horas en el gobierno de Sánchez es quitar importancia al portazo que les han dado los de Junts. Como si el bloqueo anunciado no cambiara nada, que en realidad, descartadísima la moción de censura, es así. Pero ¿puede continuar un gobierno sin poder aprobar ni una sola ley con los socios que te invistieron presidente? Pues para Sánchez, para Pedro Sánchez, sí.
El gobierno presentará los presupuestos generales del Estado, sudaremos la camiseta. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
No va a convocar elecciones anticipadas, aunque sin los votos del partido de Puigdemont no puede aprobar ninguna ley, ni tampoco convalidar en el Parlamento real decreto alguno. En el conjunto de España, Sánchez no ve oportuno ir a votar, pese al bloqueo. Lo escuchábamos desde Brasil, pero sí que pide un adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. Esa es la consigna también que han repetido hoy durante toda la mañana los ministros que han tenido actos públicos y también dirigentes del Partido Socialista. La urgencia para adelantar elecciones en la Comunidad Valenciana, que no la ven en el conjunto de España. Eso sí, cuando Sánchez saca la patita, como si no pasara nada, ahí están los de Junts para devolverle a la realidad. Lo vienen haciendo durante toda la legislatura y mucho más ahora que le han dicho al presidente hasta aquí hemos llegado. Y hoy se lo ha recordado el secretario general de Junts, que es Jordi Turull.
¿Quién se ha cargado la legislatura? El PSOE. ¿Por qué? Porque ha llegado a muchos compromisos que no ha sido capaz de cumplir y por tanto son ellos los que se han cargado la legislatura. Señor Pedro Sánchez, usted ya no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. Explique cómo piensa afrontar esto. No tiene mayoría. ¿Y no la tiene por qué? Porque ustedes pensaban que podían sacar las cosas adelante sin cumplir.
Y con lo que hemos escuchado de Pedro Sánchez, con esto de Jordi Turull, ¿a partir de ahora qué? Más de lo mismo. España sin presupuestos, el presidente sin apoyos suficientes en el Parlamento y acorralado en los tribunales por el caso de su mujer, del hermanísimo y también del fiscal general del Estado. Hoy seguimos conociendo novedades sobre las cloacas del PSOE, que son las cloacas del gobierno. Hasta ahora, tanto en Moncloa como en Ferraz han intentado desvincularse de Leire Díez.
Ni fontanera ni cobarde.
Y la consigna que han venido repitiendo todo su aparato ha sido clara. La fontanera del PSOE actuaba por voluntad propia. Leire Díez era una militante más, una afiliada anónima, no tenía acceso a la dirección del partido. Y todo esto, todas estas frases que nos han venido repitiendo, lo ha venido desmontando la UCO y también los dos fiscales a los que las cloacas del PSOE intentaron sobornar, Ignacio Estampa y José Grinda. Y la fontanera quería llegar a ellos para limpiar textualmente todas las causas judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente del gobierno. Las comunicaciones de WhatsApp incorporadas al caso, de las que ha tenido acceso la cadena COPE, confirman que Leire Díez no iba por libre. Y el encargo que tenía era claro, desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, porque las dos se ocupan de las principales causas que afectan al entorno más íntimo del presidente del gobierno. Repetimos, el caso Begoña y el caso del hermanísimo, que será juzgado en febrero en un proceso en el que está imputado el candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. En esos WhatsApp aparece la figura de Luis del Rivero, que es un conocido empresario que presidió la constructora SACIR. Fue el contacto que utilizaron las cloacas del PSOE para llegar al fiscal Estampa. ¿Qué podía ofrecer a Estampa la fontanera del PSOE a cambio de recibir información que cuestionara al fiscal anticorrupción y a la UCO? Primero un jugoso o un apetecible cambio de destino para Estampa. Y segundo, mediar en la investigación administrativa y disciplinaria que este fiscal tiene en el Supremo. Y en esas conversaciones de WhatsApp queda probado que a la fontanera le habían enviado desde Ferraz. Hasta el punto que el empresario del Rivero le dice al fiscal Estampa: es el uno el que decide. Y el uno, no tenemos duda de quién es, el presidente y secretario general del Partido Socialista. Y también citan a Santos C. Punto, es decir, Santos Cerdán, que aparece convocado en uno de esos encuentros para sobornar a los fiscales. Luego Cerdán no fue y apareció la fontanera como sustituta.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
En la causa que investiga a Leire Díez hay otra novedad significativa. También tiene como protagonista al fiscal Ignacio Estampa. Este fiscal tenía un audio de las cloacas que comprometía a Pedro Sánchez, a Félix Bolaños y al propio fiscal general del Estado. ¿Qué hizo Estampa? Avisó a la fiscal jefa provincial de Madrid, a su superiora, de que tenía ese audio. ¿Qué hizo Pilar Rodríguez? Caso omiso. Guardó la propuesta de esa grabación en un cajón. Pilar Rodríguez es la misma que pidió echar un poco de cianuro en la nota de prensa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando se conoció la filtración de los datos de González Amador. Estas son las novedades del caso Leire Díez, que son las cloacas del PSOE y son las cloacas del gobierno. Este mes tiene que declarar junto al empresario Javier Pérez Dorset. Y es lo que tiene que probar la justicia. Sí, estaban manejados por el principal partido del gobierno. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel confirma que el último cuerpo entregado por Hamás es el de un rehén.
Se trata de un hombre de 61 años que trabajaba de manera voluntaria como chofer de una ambulancia en el kibutz que Hamás asaltó el 7 de octubre. Fue asesinado ese mismo día, pero hasta hoy el grupo terrorista no se lo había devuelto a sus familiares. Todavía quedarían 5 cuerpos sin vida de rehenes por devolver.
La Guardia Civil detiene en Aracena, en Huelva, a un vecino por robar 5.000 metros de cobre.
El detenido aprovechaba los días de inactividad empresarial para acceder a una parcela industrial de Sevilla y robar el cableado que después vendía en pequeñas cantidades para no ser descubierto. Los investigadores han logrado recuperar unos 2.000 metros de cable que ya han sido devueltos a su propietario.
Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia e inaugura un nuevo ciclo político en este país.
Ha tomado posesión ante mandatarios regionales y europeos y se compromete a impulsar un modelo económico inclusivo y a fortalecer relaciones internacionales después de casi 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo. Cierra así los ciclos del expresidente Evo Morales y el saliente mandatario Luis Arce.
Acaba de hablar el entrenador del Barça, Hansi Flick, sobre el partido de mañana que les va a enfrentar al Celta de Vigo, Rubén Vasco.
Tras el empate en Brujas en Champions, el Barça necesita ganar al Celta para seguir de cerca al Real Madrid. Última hora del conjunto culé, Víctor Navarro.
Un Hansi Flick que avisa del peligro del Celta, dice que están en mejor momento que el propio Barça porque han ganado 4 partidos seguidos. Está contento Flick con la confianza que le dan Deco y Laporta en las últimas horas y en lo deportivo. Afirma que John García estará, pero después del parón, y que Koundé sería duda y que tiene pocas opciones de viajar a Vigo. Sí estará Eric García con su máscara tras la fractura nasal.
Y tenemos fútbol en directo. En el minuto 38, Girona 1, Alavés 0. Los de Mitchell se han adelantado con un buen gol de Sigankov.
Gracias, Rubén. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El cierre del gobierno federal en Estados Unidos ha batido su propio récord. Se cumplen 40 días desde que republicanos y demócratas no se pusieron de acuerdo para aprobar algunas leyes presupuestarias relacionadas con las provisiones de gasto público. No es la primera vez que en Estados Unidos se cierra la administración. De hecho, la última se produjo durante el primer mandato de Donald Trump. Adam Dubin es estadounidense y profesor de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos y ha explicado en COPE por qué el gobierno de Estados Unidos se cierra con frecuencia.
El 1 de octubre es el nuevo año fiscal y para poder seguir funcionando el gobierno tiene que aprobar legislación fiscal para que haya suficiente dinero para poder seguir funcionando. Entonces, según la ley, si no se aprueba, el gobierno tiene que cerrar y mantener solo servicios mínimos hasta que se apruebe una nueva legislación fiscal para el año en adelante.
Se cumple más de un mes de ese cierre y los estadounidenses, María, empiezan ya a notar las consecuencias.
Sí, la población cada vez está más resentida y más contra las cuerdas por este bloqueo de la administración. Muchos se han tenido que buscar la vida para poder comer o simplemente sobrevivir, porque los servicios que no son considerados imprescindibles se han suspendido y quienes se dedican, por ejemplo, a servicios que sí son esenciales han tenido que seguir trabajando pero sin cobrar.
Todos los servicios que no son mínimos, son los servicios, por ejemplo, del ejército, se mantiene, pero todo lo que tiene que ver con contratos para el mantenimiento SNAP, por ejemplo, que son beneficios para personas en pobreza, está muy afectado. Todos los servicios del poco estado de bienestar que existe están parados. Hay 700.000 personas que ya no están trabajando en este momento.
En Estados Unidos la situación se complica cada vez más y no hay visos de que haya cambios próximos. Los demócratas no se fían de sus adversarios, tampoco tienen la intención de apoyar sus planes. Y el principal enfrentamiento entre ambos se produce por los subsidios del Obamacare.
Hay un debate en que el gobierno quiere hacer ciertos recortes en relación al programa del Obamacare, ¿no? El tema de salud federal que existe para personas en pobreza y vulnerabilidad. Y allí, pues, el Partido Demócrata está intentando pararlo, lo cual está ya abierto un frente entre ellos y un poco ver quién está dispuesto a negociar, quién está dispuesto a renunciar su parte.
La única forma de desbloquear la administración es que los partidos lleguen a un acuerdo en la legislación fiscal para este próximo año, que se apruebe y después que la firme el presidente. La última votación se ha producido esta misma semana y el resultado ha sido similar a las 13 anteriores. No hay acuerdo.
Yo pensaba que los demócratas iban a rendir rápidamente y al final se ha convertido en una cosa de sobrevivencia de los demócratas, diciendo que no vamos a negociar, no vamos a aceptar los recursos. Y yo creo que eso al final va a beneficiar mucho al Partido Demócrata.
Y en parte parece que ya están beneficiándoles, porque solo hay que fijarse en los resultados de los últimos comicios en Estados Unidos, los de esta semana. El Partido Demócrata ha obtenido triunfos en Nueva York y en varios estados.
Donald Trump ahora mismo tiene encuestas que son muy bajos, que él está intentando echar la culpa a los demócratas, pero luego, a ver, lo están parando porque quieren ampliar el acceso a la salud básica para muchas personas. Entonces, yo creo que su mensaje está llegando a la gente. De hecho, si miras estas últimas elecciones, ¿no? Con Mamdani en New York City, en New Jersey, en Virginia, yo me pregunto hasta qué punto la gente está diciendo ya basta con este hombre.
El cierre prolongado del gobierno federal va a afectar también a casi 5.000 vuelos. Estados Unidos ha anunciado que se va a reducir en un 10% el tráfico aéreo en los 40 aeropuertos más importantes del país. Se estima que casi 13.000 controladores aéreos llevan semanas trabajando sin cobrar y las consecuencias del cierre van a continuar ampliándose.
Puede haber recortes importantes ahora en los vuelos. Puede haber la situación de pobreza empeorando mucho. Las universidades que dependen del dinero para investigación van a tener que parar. Entonces es un parón completo, ¿no? En muchos sectores, desde sectores alimentarias hasta sectores educativos, de seguridad del Estado, del propio ejército.
Bueno, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la administración permanece tanto tiempo cerrada. El gobierno se ha clausurado en este país 21 veces en los últimos 50 años. Es también la tercera ocasión que sucede con Donald Trump en la Casa Blanca, pero es, sin duda, tenemos contado, la más duradera. Sigues en Mediodía COPE y a esta hora nos vamos a fijar en el primer golpe en España al Tren de Aragua, que es una banda criminal la más peligrosa de Venezuela. Y por cierto, la gran obsesión de Donald Trump. La policía ha detenido a 13 personas, la mayoría en Barcelona, 4 de ellas ya están en la cárcel por orden de la Audiencia Nacional. Y más allá de las detenciones, hay 2 laboratorios de droga desmantelados. Producían cocaína rosa, conocida como Tusi, su principal fuente de ingresos, junto con el tráfico de cocaína. En COPE hemos hablado con el inspector al cargo de la investigación y nos ha explicado que la operación comenzó hace 2 años, cuando la policía detectó en España la presencia del hermano del líder mundial de la organización, el Niño Guerrero, que se fugó de la prisión en Venezuela y que continúa en paradero desconocido.
No tenemos constancia de dónde radica ahora mismo. Entonces su hermano sí pudimos detectar que estaba aquí en España, entonces trazamos una idea de cuál era el entramado o las relaciones personales que le daban aquí cobijo, y pese a que él también fue detenido porque se emitió una orden internacional de detención sobre su persona, pues todas esas relaciones que pudimos ver en el tiempo que estuvimos trabajándolo, pues nos han llevado a esta estructura que hemos podido al final desarticular.
¿Y ahora qué? Los investigadores están analizando todo el material intervenido y también intentando averiguar si hay otras ramificaciones internacionales. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Como decimos, esta es la banda que tiene en el punto de mira Donald Trump. ¿Por qué?
Bueno, pues el propio Trump lleva meses hablando a su manera de esta banda. Desde la campaña electoral del año pasado ha acusado a Nicolás Maduro de enviar a miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. El origen de este cártel está en un nombre, lo mencionabas hace un momento, Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero.
Bueno, aquí comenzó ya toda la película de terror. Aquí estamos ya, bueno, se está acabando todo.
Fue encarcelado en Venezuela en 2013 y en prisión empezó a forjar alianzas con sindicalistas también encarcelados. Eran obreros que tejieron una red de extorsión a empresarios durante la construcción de una línea de tren en Venezuela, precisamente el tren que recorría el estado de Aragua, y de ahí su nombre. El caso es que juntos, desde la cárcel en Venezuela, el Niño Guerrero y los sindicalistas desarrollaron todo un entramado de tráfico de drogas, extorsión, crimen organizado, que, bueno, pues se fue extendiendo a países como Colombia, Perú o Chile. Aprovecharon las rutas de los migrantes venezolanos para ganar poder en todo el continente americano y así también llegaron a España, como estamos contando.
Precisamente, Sandra, dentro de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra esta y otras mafias de la droga, Estados Unidos continúa con sus ataques a las narcolanchas en el Caribe, que ya dejan al menos 70 muertos. Continúa, por tanto, la escalada de tensión con Venezuela. Y la pregunta es si Donald Trump puede llevar a cabo una acción militar en el país para derrocar a Nicolás Maduro, de quien ya ha dicho que tiene los días contados.
Donald Trump ha dejado mensajes contradictorios sobre la posibilidad de atacar Venezuela, pero después de que su gobierno haya admitido en el Congreso que no tiene justificación legal para hacerlo, la realidad es que 10.000 soldados estadounidenses permanecen desplegados en el Caribe. Sin embargo, tal y como señala el experto en relaciones internacionales Jason Shidias, es poco probable que esto suceda, principalmente porque no contaría con el respaldo de la comunidad internacional.
A mi juicio, es poco probable que Estados Unidos entre en un conflicto abierto con Venezuela, ya que tendría un poco apoyo internacional. Es más probable que aumente la presión con sanciones, aislamiento diplomático, presión militar y también apoyo a la oposición para intentar debilitar a Maduro sin recurrir a la fuerza directa.
Todo apunta que estamos ante una jugada política por parte de Trump y, además, en cualquier caso, la justificación de la lucha contra el narcotráfico no termina de tener sentido porque Venezuela no es el problema fundamental de Estados Unidos en este aspecto. El opositor venezolano Andrés Caleca nos recuerda que solo entre el 5 y el 10% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Venezuela, y tampoco lo hace el fentanilo.
El fentanilo no se produce en Venezuela ni en Sudamérica. Fundamentalmente, al parecer, se produce en México, con componentes que vienen importados desde China. Y por otra parte, la cocaína, si hay un problema de tráfico de drogas en Venezuela hacia el exterior, pero que en primer lugar no va a los Estados Unidos fundamentalmente, sino más bien va dirigido hacia Europa.
Teniendo en cuenta todo esto, y más allá de reforzar su imagen y de tratar de debilitar al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué otros objetivos persigue Donald Trump con estos ataques?
Pues también, Antonio, mandar un mensaje muy claro a otras dictaduras, y no solo la de Venezuela. Es la opinión del expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges.
Como Irán, como China, como Rusia, que están metiéndose de cabeza en toda la región y que buscan entrar a través de Venezuela también, Nicaragua o Cuba, o como trataron a través de Bolivia, para romper de alguna manera los valores occidentales.
Y mientras el régimen de Maduro se debilita y continúa con la represión interna, que es la única para la que tiene capacidad de respuesta militar.
Lo que está claro es que el problema del narcotráfico para Estados Unidos no es Venezuela, que sí supone una amenaza para las democracias. Pero es la vía que ha encontrado Donald Trump para debilitar un régimen, el de Nicolás Maduro, que ya sea por las presiones internas o externas, como el propio Trump ha dicho, puede tener los días contados. Sandra Senjo, gracias.
A ti.
Llevamos toda la mañana pendientes de Sevilla, donde un dispositivo de la Policía Nacional, apoyado por Guardia Civil y Policía Local, ha rodeado una nave en una operación contra el narcotráfico. En ella se encontraba un hombre que ha disparado y herido de gravedad a un agente. El herido ha sido evacuado al hospital de Sevilla, donde ha tenido que ser operado de urgencia. Sevilla, Yolanda Guirado.
Por lo que sabemos, este policía estaba participando en una operación de vigilancia a través del río Guadalquivir y fue durante el asalto a una nave que los narcos utilizaban como guardería de la droga cuando los narcos respondieron con balas y se produjo el tiroteo. Según hemos podido saber, el agente herido ha tenido que ser intervenido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y su pronóstico a esta hora es reservado. Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol de la Policía Nacional, reconoce que el narcotráfico se expande por toda Andalucía.
Lo de hoy es una demostración más de que el narco campa prácticamente a sus anchas en España y más concretamente en el sur de la península. El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca a 6 provincias andaluzas, es un fracaso.
A esta hora hay un gran despliegue policial en la zona para encontrar y detener a los autores de los disparos.
La Guardia Civil ha detenido en Galicia a un pirómano acusado de provocar 11 incendios forestales. Cuando fue detenido, en su coche llevaba una caja con varios mecheros y una botella de 250 mililitros de alcohol de 96 grados. Galicia, Eva Iglesias.
Todo comenzó con una investigación a raíz de un incendio el pasado 30 de julio en el Ayuntamiento coruñés de Oza Cesuras. Durante la investigación se produjeron otros 10 incendios de pequeñas dimensiones gracias a la intervención de los servicios de extinción, todos ellos en ese entorno. Las primeras sospechas respecto a este hombre surgieron en el puesto de la Guardia Civil de Curtis. Cuando fue interceptado, llevaba en el coche mecheros, alcohol de 96 grados y bolitas de algodón con los que supuestamente iniciaba esos fuegos. Sus vecinos aseguran que se trata de un hombre poco sociable y de carácter inestable. Ya ha ingresado en prisión preventiva. La Guardia Civil mantiene la operación abierta ante la sospecha de que podría estar relacionado con otros 10 incendios más en esta zona de A Coruña.
El tema de las vocaciones seguro que te lo has planteado muchas veces, y no necesariamente la religiosa o la espiritual, porque hay muchos tipos de vocaciones, la profesional, la familiar, la deportiva. Muchas de estas vocaciones nos identifican y pasa también entre nuestro gremio, entre los periodistas, también entre los médicos, y como no, pasa entre los religiosos. El caso que te presentamos en Mediodía COPE, se juntan varias vocaciones. Sor María Dolores Díaz de Miranda entró en medicina a los 16 años, convencida de que quería convertirse en médico, en doctora. Lo acabó consiguiendo, pero ya había desarrollado también otra vocación, o mejor dicho, otro oficio le había elegido a ella. En 1981 entró en el monasterio de San Pelayo, concretamente en el taller de encuadernación, como hacían todas las novicias, y a partir de ahí descubrió la que sería su profesión hasta el día de hoy, un oficio en el que es pionera. Sor María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cambió el bisturí y el estetoscopio por las grapas y el papel de curar personas a curar documentos antiguos. Dice que ambas actividades tienen similitudes. ¿Cuáles son?
Bueno, el bisturí lo sigo manejando. O sea, y después vamos a ver el protocolo que se sigue con un documento es el mismo que se sigue con un paciente. Es decir, tú tienes que... viene aquejado el documento, igual que las personas con el tiempo vamos envejeciendo. Y en el documento van quedando las huellas de la historia, ¿no? Pues si ha estado unas malas condiciones en donde ha habido lluvias o simplemente un libro que se pasa con las manos, en las hojas queda la grasa de las manos. Cuando tú lo tienes después de 800 siglos, pues ya te puedes imaginar esto que se nota mucho, ¿no? Y eso va deteriorándolo. Y las personas también con el tiempo vamos envejeciendo.
Porque claro, nosotros, los grandes enemigos de las personas son los virus, son las bacterias. ¿Contra qué agentes más concretos lucha la sanadora de libros?
Espera, contra nosotros mismos. Ríete, el que más deteriora los libros, los documentos, claro, hay que entenderlo, es quien los utiliza, el hombre. Principalmente es la causa, ¿no? Principal. Y después hay también virus, bacterias, hongos, que insectos, ratas, palomas, pues que deterioran los libros, porque si tú los dejas en depósitos en donde pueden entrar estos animales, ellos los utilizan para comérselos como medio de vida, de sustentarse.
Bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad de sus manos, han pasado documentos de mucha relevancia histórica. Sí, están los papiros egipcios, hay cartas de Carlos I, de Felipe II. Pero ¿cuál ha sido el trabajo más exigente o de mayor importancia histórica, incluso personal, con el que se ha sentido, ha tenido encima esa responsabilidad que dices, cuidado que esto es extremadamente importante?
Bueno, uno especial,